se ponga coto a estas tendencias alarmantes en la inseguridad alimentaria. Gracias, embajador. Gracias, excelencias, por esta oportunidad. A mis colegas y amigos también. Voy a empezar con un par de cosas. Creo que todas las cifras sobre las necesidades, las zonas geográficas, donde se ha trabajado, donde ha habido incidencia, se ha hablado mucho de ello, pero tengo un par de cifras. Uno es que en los últimos 5 años el número de personas que se enfrentan al hambre se ha redoblado en 5 años, algo sorprendente en esta era, francamente. Y las necesidades humanitarias han aumentado, se han triplicado, de hecho. Así que si estamos de nuevo aquí, dentro de 5 años, las consecuencias de ese aumento, ese ritmo, serán impresionantes. No solo se trata de desigualdad, sino de la amenaza a la paz y la seguridad mundiales. Y el número de progresos que se han conseguido. No podemos sino hacerle frente a todo esto. Y cuando lo hacemos juntos, tenemos éxito. En los últimos decenios, 1.000 millones de personas superaron la pobreza extrema. Esto es remarcable para los seres humanos. Pero los tiempos sin precedentes, como han oído decir el secretario general Ramesh Valere, exigen acciones sin precedentes. Así que, ¿por dónde empezamos? Primero, de cara a los retos. Los 3 retos interrelacionados de los que se han hablado, lo han dicho los oradores anteriores, conflictos, violencia, estancamiento económico, básicamente, y la crisis climática que enfrentamos, están interrelacionados. Y para que podamos reducir la necesidad, vamos a tener que atender a las 3 cuestiones. Hay 5 esferas claves, señor vicepresidente, en las que creo que tenemos que hacer esfuerzos muy serios. Primero, prevenir, reducir y poner fin a los conflictos. Y a Cristina, a Jarima, Julia, muchos de estos niños han hablado todos ellos de que sobre todo quieren que los líderes sean valientes y empiecen a trabajar para reducir la guerra y para que tengan un espacio seguro. Voy a dar algunas cifras. 117 millones de personas en 19 países, la mitad del número de personas que enfrentan hambre, están en 19 países afectados por la violencia. Así que ahí, si los políticos están dispuestos a trabajar en esas cuestiones, podemos realmente influir en esa tendencia tan rápida, ponerle coto al aumento. Y ahí es donde el 80% del sector alimentario gasta su dinero en esos países. Así que ya no podemos aceptar que las familias, las comunidades, la infraestructura pública, el comercio sigan siendo daños colaterales a las partes beligerantes. A veces con nuestro silencio y a veces con nuestro apoyo activo. Lo segundo, Ramesh lo ha mencionado, la adaptación al clima y la mitigación de sus consecuencias. Una cifra más, 57 millones de personas en 12 países de los que tienen inseguridad alimentaria se ven afectados por el clima. Es decir, que si podemos cambiar algo en esas esferas, tendremos una incidencia importante con respecto a los afectados. Y para 2030, se espera que haya un aumento de 10 desastres por semana y son los países más pobres, más afectados por el hambre. Y sin embargo, vemos que la adaptación al clima, los programas de adaptación al clima, la sequía, por ejemplo, las inundaciones, las prácticas de producción, los cultivos resistentes, son baratos y son eficaces. Es decir, que se sufragan los costos con un rendimiento de 2 o 5 veces más. Vi los programas del Fondo Mundial de Alimentos en Níger la semana pasada. Como usted dijo, Valerie, recibían estas personas asistencia alimentaria que costaba 60 millones al mes hace 2 años. Hoy producen esos alimentos nutritivos, los comercian en las aldeas y eso quiere decir que los organismos han podido trabajar en otros lugares. Es decir, que esa es la forma inteligente de actuar si queremos reducir las necesidades. La 3ª esfera, La gobernanza social, factores económicos, sin duda estamos en esta sala. 84 millones de personas se ven afectados por el hambre debido a esas consecuencias. Se ha triplicado desde 2021. Y sabemos cuáles son los problemas de los que habla el secretario general. El 60% de países con ingresos bajos están a punto de tener problemas con la deuda o ya los tienen. Algunos de esos países pagan más en los servicios de la deuda, de los préstamos, de lo que pueden dedicar sus sistemas de salud y educativos. Eso es sorprendente y tiene que haber medidas valientes al respecto. Pero también hay que ir un poco más allá. Yo voy a poner una cifra. La voy a dejar ahí. Las 22 personas más ricas del mundo tienen más riqueza que todas las mujeres de África. Y eso les habla de la desigualdad y de las medidas tan valientes que son necesarias y que se tienen que ejecutar. Y esto me lleva a la cuarta cuestión. Las mujeres y las niñas tienen que ser elementos fundamentales en nuestros esfuerzos para luchar contra esta crisis. Y todos los que estén de acuerdo en esta sala con ello tienen que ayudarnos a ejecutarlo. Es decir, que las mujeres tienen que tener una voz. Producen el 68% de los alimentos en África, alimentan a sus familias. Y sabemos, lo demuestran las investigaciones, que si se quiere invertir en la agricultura en manos de las mujeres, se puede reducir en 100 o 150 millones el hambre en los próximos 5 años. Un número enorme de personas que pueden llegar al próximo nivel. Y ahora, quinto, la comunidad de desarrollo humanitaria. Tenemos que atender a los riesgos. Valeria ha hablado de muchas de estas cuestiones. Voy a hablar un poco más de los fondos y a dónde va.
Ayuda al desarrollo, la mayoría de la ayuda al desarrollo, la ODE, no llega a las personas que más la necesitan. Un tercio va a países afectados por las hambrunas extremas. Solo el 11% va a la alimentación y agricultura. Si cambiáramos un 2% en la financiación al desarrollo en zonas rurales, en esos países en la respuesta de prevención, esto tendría un enorme impacto. Sería muchísimo dinero que podría ir a apoyar a estas comunidades para la ayuda humanitaria, que sí llega a los destinatarios correctos. Hay mala financiación, ya se ha dicho, estamos solo en el 19% y no nos centramos en la resiliencia, sostenibilidad y anticipación, como ha dicho Valerie. Acabo de hablar con Carol Bellamy, que señalaba que hacen la recomendación en el Centro Rockefeller que el 1% de los presupuestos de ayuda para el año que viene se considere que se destine a acciones de anticipación. Así se evitaría mucho sufrimiento. Voy a terminar. Como ha dicho el secretario general, quiero citarlo. Un mundo sin pobreza extrema o hambre podría estar a nuestro alcance. Tenemos la información, experiencia, tecnología para hacerlo. Lo que hace falta es un compromiso colectivo, valor y arduo trabajo y las decisiones difíciles que hay que tomar para hacerlo realidad.